Participe en Metrópoli al Día. Facebook Radio Metrópoli. X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
Muy buenas noches, les saludo con el gusto de siempre en esta segunda hora de arranque ya de Metrópoli al Día. Mil gracias si usted amablemente nos ha hecho el favor de sintonizarnos desde que inicia este espacio informativo a las 6 de la tarde o en el momento en el que usted se haya subido a este barco informativo. Gracias por ello. Es 19 de septiembre, es una fecha sin duda alguna especial para nuestro país. Y bueno, pues ya hemos dado cuenta de este macro simulacro que se realizó en todo el país y por supuesto que tiene que ver lamentablemente con la gran cantidad de muertos que dejaron aquellos sismos de los años 1985 y 2017, siendo la Ciudad de México particularmente la más castigada con los saldos fatales. Vamos ahora con el resumen que aquí le presentamos para iniciar entonces esta segunda hora informativa. La Cámara de Diputados discute esta tarde y noche la reforma que permitirá a la Guardia Nacional quedar bajo la tutela de la Secretaría de la Defensa Nacional. Estados Unidos es corresponsable de la actual violencia del crimen organizado en Sinaloa tras la captura de Ismael El Mayo Zambada, asegura el presidente López Obrador.
Nosotros pues no estamos de acuerdo en que se ignore a México, porque pues aquí tenemos el problema. Claro, lo estamos enfrentando, lo estamos resolviendo, pero en Sinaloa no había la violencia que hay ahora.
Autoridades federales encabezaron esta mañana la ceremonia de izamiento de bandera en el Zócalo en memoria de las víctimas de los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y 2017. Termina paro laboral en rechazo a la reforma judicial. Tribunales y juzgados reanudarán actividades el próximo lunes, determina el Consejo de la Judicatura Federal. Un hombre muerto y una docente lesionada arroja de forma preliminar una balacera ocurrida en una escuela primaria del municipio de San Martín, Texmelucan, en Puebla. La Fiscalía de Estados Unidos solicitó sentencia de cadena perpetua al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, luego que fue encontrado culpable de conspirar para traficar cocaína a la Unión Americana. Teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. De igual manera, a sus órdenes, WhatsApp y Telegram en el 33 11 55 19 62. Y déjeme comenzar esta segunda hora con la promesa que nos hizo anoche mi compañera Katia Plasencia Muciño de darnos información especial en torno al Cirque du Soleil. ¿Estoy en lo correcto, querida Katia? Buenas noches.
Totalmente en lo correcto, y lo que se promete se cumple. Mercedes, el día de hoy oficialmente inicia la temporada de Cirque du Soleil en Guadalajara con este espectáculo que se llama Curious, Gabinete de Curiosidades, en donde es un espectáculo de principio a fin que no tiene desperdicio. Debo decirlo que hay que llegar temprano porque Cirque du Soleil siempre inicia, o por lo menos procura iniciar muy temprano sus espectáculos, puntualísimos, casi 5 minutos después de las 9 de la noche, por lo menos el día de ayer que fue la función especial para invitados, pues empezó a las 9 de la noche con 5 minutos, pero si llegan antes a este espectáculo, se van a encontrar con actividades y con interacción, de hecho, ya con los artistas. Un espectáculo en el que te involucra la magia, la imaginación, los malabares, por supuesto, diversión, alegría. Todo eso es combinado para que los asistentes de cada noche disfruten de este show que es único y definitivamente espectacular. Todo inicia en punto de las 11 de la noche con 11 minutos, según el reloj del científico, que es el protagonista, y que asegura que en otra dimensión, pues todo podría ser posible. Pero algo sucede que en lugar de que él vaya a la otra dimensión, todos los personajes de aquel mundo, pues llegan para enloquecerle su mundo. Estamos hablando de contorsiones, de malabaristas. Está, por ejemplo, el acto de la bicicleta al aire, obviamente los altos con una sola red de protección y cosas impensables podemos vivir en Curious de Cirque du Soleil. El show dura aproximadamente, el puro show, son 2 horas, si no es que un poquito más, pero realmente hay que estar ahí en el circo como 2 horas y media. Hay un pequeño receso de 25 minutos, que eso puede ser utilizado para todos los asistentes para una actividad que tiene el circo. Es decir, te dan una tarjeta y con esa tarjeta te dicen que es para el tren, pero realmente es para que tú vayas coleccionando chispas mágicas de que hay en ciertos puntos, y con eso, si las coleccionas todas, te puedes hacer acreedor a algún premio. El día de ayer, entre invitados especiales, estaban Osvaldo Sánchez, estaba Pablo Lemus, estaba Benito Santos, estaba Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, entre otros famosos, y por supuesto, durante, insisto, las casi 2 horas y media de espectáculo, se mantuvieron atentos a lo que estaba sucediendo en el escenario de Cirque du Soleil, que de verdad es un show imperdible. Por momentos, yo me atrevería a decir que hasta nos daba coraje ver tantos elementos que no podías disfrutar de una sola parte. Pero de principio a fin está imperdible, por supuesto, Curious. Ahora, si hablamos todavía de promociones, atentos, porque el día de hoy es jueves, y por supuesto los jueves Ticketmaster tiene algunos eventos en promoción del 2x1 o del 3x2. En este caso, el día de hoy justamente sucedió eso con este espectáculo. Hay que correr a comprar boletos porque todavía quedan pocas localidades para estas prácticamente 4 semanas que va a tener Curious aquí en nuestra ciudad. Ellos van a estar a partir del día de hoy oficialmente hasta el próximo 20 de octubre y después se irán a la Ciudad de México. Pero Cirque du Soleil ya lo agarró como tradición, que primero se presentan en Guadalajara. Si en Guadalajara les funciona, saben que será un éxito a nivel nacional, así que bien por ellos. Son casi 50 artistas en escena los que vamos a poder ver, y además destacar también, por supuesto, la música en vivo, que hace un aderezo perfecto para que Curious, Gabinete de Curiosidades de Cirque du Soleil, sea toda una experiencia para los tapatíos. Mercedes.
Sí, es un espectáculo aparte, como se dice, de verdad es impresionante, un espectáculo muy profesional, y bueno, pues ojalá que quien lo pueda disfrutar en esta ocasión, que lo haga, Katia.
Sí, porque aquí no juzgamos, pero sí es dependiendo de la cartera de cada uno.
Sí, claro.
Algunos podrán decir que es muy caro, otros van a decir que a lo mejor es barato, muchos podemos decir que no es caro, sino que ganamos poco, pero el boleto más económico, digámoslo de esa manera, cuesta alrededor de 2,000 pesos. El más cerquita del escenario está rondando los 4,000 a 5,000 pesos.
Sí, ciertamente, pero también es el tamaño de la producción y de la calidad, ¿eh? O sea, creo que eso es lo que se paga, pero ciertamente, como bien dices, pues no está al alcance de todas las carteras.
Exactamente. Yo no juzgo, pero yo le dejo, y yo, como lo decía a medida, no es de que uno sea chismoso, es comunicativo, y les paso el tip. Ticketmaster los jueves tiene algunos de sus eventos en promoción. En este caso, el día de hoy tenía 2x1 en su función del día de hoy y de algunas otras también igual de toda la temporada. Entonces, ahí les dejo yo también el tip.
Muchas gracias por el chisme, digo, por la información.
Somos comunicólogos, por el comunicativos, Mercedes.
Exactamente, somos comunicativas.
Exacto.
Katia Plasencia Muciño, muchas gracias.
Por nada, y por supuesto que tengan todos una bonita noche.
Igualmente para ti. Esa es la información. Bueno, pues vamos a hacer una pausa que tenemos acá pendiente y regresamos porque todavía, obviamente, hay más por compartirle. Les recuerdo que hoy tenemos el consultorio para prácticamente finalizar este espacio de Metrópoli al Día, hoy hablando de las enfermedades cardiovasculares con el doctor Cristian González Padilla, jefe del Servicio de Cardiología Adultos del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Hay participación de usted. Muchas gracias, Pili García de Alba, por el comentario. Pili, que tengas una muy buena noche. También nos dicen, buenas tardes, creo que también deberían de hacer barrios mágicos en la colonia Jalisco, Chulavista, Santa Fe y Tlajomulco. Ahí sí hacen magia, desaparecen motos, vehículos, bicicletas y personas. Gracias, es lo que dice Julio Sánchez, obviamente pues con sarcasmo. Edgardo Morales dice, el peor daño que el área metropolitana de Guadalajara ha sido el de Movimiento Ciudadano. Si unas lluvias nos trastornan toda la ciudad, imagínate un temblor. Saludos desde Puerto Vallarta, donde participamos en el simulacro en el Hotel Cristal, o Cristal, creo que le dicen, ¿no? No me deja nombre, bueno, pues saludos hasta Puerto Vallarta. ¿Quién pudiera andar por allá en este momento? Nos dicen, o me comparten, a mí sí me llegó. Soy José de Jesús Álvarez López y vivo aquí en Guadalajara. Creo que él se refiere a la alerta sísmica que el día de hoy particularmente estaba destinada para que los teléfonos que tienen número, entiendo yo, de la Ciudad de México, del área conurbada de la Ciudad de México, estuvieran recibiendo esta alerta. Y usted efectivamente, su número aquí veo, pues es del estado de Jalisco. A ver, aclaramos que la única alerta que se envió a SASLA fue a las 11 horas del 19 de septiembre. Bueno, muchas gracias por compartirlo. Rafael Robles nos dice, a ver, don Rafa, espérame que aquí me apareció una pantalla que me está... ¿Por qué me aparece siempre esta pantalla? Un pantallazo aquí. Ah, no, qué caray. Espérame tantito, ya. Ah, ya me deshice de eso. Rafael Robles, la Guardia Nacional siempre han sido militares vestidos de gris y en la calle de poco o nada han servido. En más participación, Genaro Guadalupe dice, la alarma sísmica de la Ciudad de México da valiosos segundos para reaccionar, reduciendo así posibilidad de reducir muertes. La pregunta, ¿por qué no aquí en nuestro Jalisco y por qué solo simulacros? ¿Acaso no estamos en riesgo de estos reacomodos de tierra? A trabajar gobierno, quiérenos. Nos dicen, me da mucha pena molestarlos con nuestra problemática, pero a los que no les da nada de pena y vergüenza son al municipio de Tonalá y al presidente municipal de Tonalá, que viendo este problema y con el cinismo que tuvo de reelegirse, no resuelva y solo se burle de esta tiradera de agua. Pido su ayuda a través de ustedes una vez más. A ver... Ay, a ver, espéreme, pues es que usted mandó mucho más anteriormente, hace horas ya... un reporte, dice, padecemos una tiradera de agua desde hace 2 años, tanto limpia como aguas negras, por la avenida Malecón Patria. Ninguna autoridad ha querido resolver este problema. Accidentes todos los días, derrapamiento de carros, tráileres, bicis y personas. Tenemos documentos, quejas y cuantas solicitudes de ayuda a todo mundo. Le hemos solicitado apoyo y nadie. Por favor, ayúdenos. La ubicación es entre Prolongación Medrano y Malecón Tonalá, Jalisco, colonia Villas de Oriente. Y el coto más afectado es el llamado Rinconada de la Presa, y sigue el tiradero. A ver, autoridades de Tonalá, ahí les hablan con esta problemática que está exponiendo aquí un ciudadano en torno a este llamado, pues que no han atendido. Agua que se tira, agua limpia, aguas negras, repetimos, entre Prolongación Medrano y Malecón Tonalá, Jalisco, colonia Villas de Oriente. Espero que podamos coadyuvar a que ahora sí hagan entonces caso para que solucionen este tema. Dice, si pudieran respondernos unas preguntas. ¿Por qué seguimos oyendo anuncios de partidos políticos si no estamos en campaña y además son del PRD, que se supone perdió el registro de antemano? Gracias, saludos, atentamente, el Escalera. Me atiende, a ver, saludos al doctor Cristian, excelente profesional, tiene ética, calidad humana, Dios lo bendiga siempre. Saludos, Mari, soy su paciente, me atiende excelente, me habla con la verdad, me cuida. Pues sí, vamos a tener más adelante al doctor Cristian González Padilla para hablar de las enfermedades cardiovasculares. También nos dice de Manuel Jara, así o más claro de los incapaces que tenemos en este estado de Jalisco en la Procuración de Justicia. El disque fiscal anticorrupción ha dicho en su noticiario de cada hora en la hora que no proceden contra policías delincuentes, porque en algunos municipios tienen muy pocos elementos policíacos. Válgame Dios. O sea, no procesamos a policías delincuentes porque luego quienes van a hacer sus fechorías, si son tan poquitos policías, de plano, qué barbaridad de declaraciones de este tipo. ¿En manos de quién estamos? Y también nos dicen, bueno, me mandan por aquí un link de Facebook. No sé de qué se trate, pero bueno, más adelante Más adelante lo veremos, porque ya tengo en la línea telefónica a mi compañero José Luis Escamilla con la información de inseguridad. José Luis, muy buenas noches, bienvenido de nueva cuenta.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches, un saludo para ti y para todo el auditorio. Bueno, si te parece, arrancamos con esta información que se generó anoche, ya tardezón, pero que se confirma, se amplía, ya el día de hoy por la mañana por parte de la Fiscalía Regional. Y es que resulta que anoche hubo un operativo por parte de la Guardia Nacional en el municipio de Teuchitlán, en un lugar conocido como La Estanzuela. La Teuchitlán es un municipio de la región Valle de Jalisco, y esta parte conocida como La Estanzuela es justamente una zona un tanto inestable. No quisiera decir violenta, porque tiene momentos de calma, pero sí es inestable en el sentido de que guarda lo que se diría una tensa calma, ¿no? Donde de repente hay que cuidarse, de repente hay que estar alertas porque pasan cosas como esta. Y es que resulta que elementos de la Guardia Nacional estaban haciendo su patrullaje anoche cuando encuentran una especie de campamento donde había cuando menos 10 personas armadas a las que detuvieron, y se dan cuenta los elementos federales que estas personas tenían en su poder a 2 personas privadas de su libertad. Además, resguardaban el cadáver de una tercera víctima, de tal suerte que los elementos logran liberar a las víctimas, asegurar a estos 10 detenidos y además asegurarles en total. Fueron varios vehículos, fueron 5 vehículos, fueron 21 cargadores de armas cortas y largas, 2 pistolas, 4 fusiles, un balde lleno de objetos ponchallantas y marihuana. Esos detenidos son David A., Kevin P., Christopher D., Luis R. y Gustavo N., también Juan A., Armando P., Ricardo P., Oscar J. y Eric D. Son los detenidos por estos hechos ocurridos ayer en el municipio de Teuchitlán. Si te parece, Meche, hablamos ahora de lo que ocurrió esta mañana en la antigua carretera Chapala, en el municipio, bueno, todo inicia en el municipio del Salto, pero termina en San Pedro Tlaquepaque. Resulta que a través del C5 se bajó un reporte de que se había detectado una camioneta Hyundai Creta en color gris que tenía reporte de robo. Las autoridades interceptan esta camioneta sobre la antigua carretera Chapala y le marcan el alto al conductor, quien lejos de detenerse comienza la marcha a mayor velocidad. Se registra una persecución por la antigua carretera Chapala, Avenida Las Rosas, y terminan en la carretera Chapala, justamente a la altura del Parque Montenegro. Ahí esta persona que tripulaba la camioneta se sube al camellón con la intención de girar en sentido contrario, pero fue justamente en ese momento que choca contra un árbol. Este sujeto fue detenido, se le aseguró un arma calibre 22, y finalmente es ahí donde termina esta persecución registrada la mañana de hoy. Démosle la vuelta a la página, Meche, si te parece. Te voy a pedir, por favor, si me ayudas con el audio que te mandé hace unos momentos, porque hay un tema que seguramente tú te acuerdas. El día de ayer, o antier, platicábamos sobre un caso donde un par de policías municipales de del municipio de Tuxcueca, pues se pasaron de vivos, se pasaron de abusivos. Resulta que esos dos policías en octubre del año pasado circulaban por la prolongación de la avenida López Mateos a la altura de Santa Anita y le marcan el alto a los tripulantes de una camioneta. A pesar de que estaban en Tlajomulco, no en Tuxcueca, o sea, fuera de su jurisdicción, le marcan el alto a esa familia, y cuando ellos piden información de por qué me estás deteniendo, uno de los policías saca su arma de cargo y amenaza a uno de los conductores. Tú y yo platicábamos, Meche, el día que te contaba esta nota, platicábamos de estos policías que, ok, fueron vinculados a proceso por parte de la Fiscalía Anticorrupción, pero no salen de las calles, es decir, ellos siguen patrullando, siguen trabajando. Yo hablé sobre este tema con el fiscal anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tobar, justamente sobre este asunto, porque le decía, ok, son vinculados a procesos, se les persigue y demás, pero la realidad es que ellos siguen en la calle con la posibilidad de exponer a otras personas a sus tropelías, a sus irregularidades. Y él decía que hay varios criterios para determinar cuándo un policía es liberado, o puede seguir, mejor dicho, trabajando, y cuándo se pide que deje las labores operativas o bien que sea separado de la policía municipal. Hay varios criterios. Uno de ellos es el número de elementos. Hay ciertas corporaciones, como las que vamos a escuchar a continuación, donde son tan poquitos que si a 2 o 3 los suspendes o los corres por sus vinculaciones a proceso, pues en municipios se quedarían sin policía. Escuchamos, si te parece, al fiscal anticorrupción Gerardo de la Cruz Tobar.
Les pongo como ejemplo algún otro supuesto donde también, no en una situación tan irregular como esta, pero también había una moción de autoridad, y estamos hablando de 4 elementos de una corporación de una población cercana a Topalpa. ¿Pero qué creen? Que son 4 elementos que vinculamos y esa corporación tiene solamente 8 elementos. Entonces, si en ese momento dijéramos estos 4 elementos, se trataba de Tamazula, de Atemajac, de Atemajac. Estos cuatro elementos de Atemajac vamos a pedir que se les suspendan labores, pues dejamos con la mitad de policías a la población.
Así que bueno, así lo ocurrido en el municipio de Atemajac, Meche, donde hay 8 policías y 4 iban a ser vinculados a procesos y separados del cargo. Así que bueno, pareciera que de repente en algunos casos pues se prefiere tener malos policías en la calle a que no haya policías. En este caso, como te digo, en el caso de Tuxcueca, los elementos no fueron separados del cargo. Ellos continúan trabajando a pesar de estas arbitrariedades que, como lo platicábamos el otro día, si esos se animaron a hacer estando fuera de su jurisdicción, ¿qué harán en su territorio donde los protege su placa y su arma de cargo? Y reporte, Meche. Buenas noches.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla. Muy buenas noches.
Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Los enfrentamientos violentos en Sinaloa, que iniciaron hace 11 días, arrojan por lo menos 52 muertos, pero la cifra podría ser mayor, debido a la gran cantidad de personas heridas o reportadas como desaparecidas en ese mismo periodo. De acuerdo con las autoridades de seguridad y de procuración de justicia, todas las personas han fallecido en ataques en Culiacán y que luego se extendieron hacia el sur de la entidad hasta llegar a la zona serrana en los límites con Durango. De esta violencia habló hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que Estados Unidos es corresponsable de la actual violencia del crimen organizado en Sinaloa, que deja más de 52 muertos hasta este momento tras la captura del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada. El mandatario atribuye la pugna interna del cártel de Sinaloa entre las facciones de los Chapitos y los Mayos al acuerdo de Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, para entregar a Zambada en Estados Unidos el pasado 25 de julio en un avión que aterrizó cerca del Paso, Texas. De esto han venido también hablando el presidente López Obrador en cuanto a que ha faltado información, que no les han dado la información de exactamente qué fue lo que pasó, en este caso, por parte, por supuesto, del gobierno de los Estados Unidos. Pero vamos a escuchar al presidente en torno a ese tema.
La Fiscalía no ha recibido toda la información sobre este asunto. Ellos hicieron un acuerdo y no nos informaron. Y según la Fiscalía, el Departamento de Justicia llevaba a cabo pláticas con uno de los grupos de la delincuencia en Sinaloa. Tenían acuerdos, incluso soltaron o le dieron un estatus distinto a uno de los detenidos en Estados Unidos. Al mismo tiempo se llevaron a otro personaje. Y eso requiere de una explicación, porque si ahora estamos enfrentando en Sinaloa una situación de inestabilidad, de confrontación, pues se debe a que tomaron esa decisión. Y nosotros pues no estamos de acuerdo en que se ignore a México, porque pues aquí tenemos el problema. Claro, lo estamos enfrentando, lo estamos resolviendo, pero en Sinaloa no había la violencia que hay ahora. Tampoco es como se piensa de que está completamente fuera de control, no. Estamos ahí, pero hemos tenido que tomar medidas especiales y mover elementos de las Fuerzas Armadas, y también hemos perdido a oficiales que han sido asesinados por esta situación especial, extraordinaria, porque no es lo mismo cuando el Estado mexicano interviene a que se dé un asunto completamente irregular, de que alguien es secuestrado mediante un acuerdo y se lo llevan a Estados Unidos. También eso no nos convence, y estamos pidiendo información. Ahora sí, ¿cuál fue el acuerdo?
Eso fue lo que señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la corresponsabilidad de los Estados Unidos en el marco de la actual violencia del crimen organizado en Sinaloa por este capítulo, pues, de el acuerdo, dicen, de Joaquín Guzmán López para entregar a Zambada a los Estados Unidos. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Momento de la información deportiva, socio Manuel Trujillo Soriano, ¿cómo estás?
Hola Meche, muy bien, ¿y tú?
También, muy contenta, el deporte últimamente me sonríe.
Sí, ya veo, yo siempre te veo feliz, feliz.
Como una cochina lombriz.
Con tantas llamadas y tanta admiración por aquí.
Adelante.
Bueno,
socio.
Vámonos entonces. ¿A usted le gusta el béisbol? Hay buenas noticias, hay datos, bueno, para quienes les gusta el rey de los deportes, el japonés Shohei Ohtani, pelotero estelar de los Dodgers de Los Ángeles, se convirtió esta tarde, en el primer jugador en la historia del béisbol de las grandes ligas en llegar a 50 cuadrangulares y 50 bases robadas. Esto en una misma temporada, al conectar un batazo de vuelta entera en la séptima entrada ante el relevista de los Marlins, Mike Mowman, en el estadio de Miami. Ohtani de inmediato inició su camino rumbo al club de 60-60, 60 cuadrangulares y 60 bases robadas, al que pues nadie ha llegado todavía, después de volarse la barda otra vez en el noveno inning ante un lanzamiento de Vidal Bruján, y llega así a 51 cuadrangulares, suma también ya 51 bases robadas. O sea que no solo llegó a esto del 50-50, sino que ya se instaló en el 51-51. 51 cuadrangulares, 51 bases robadas en el juego del día de hoy de los Dodgers de Los Ángeles ante el equipo de los Marlins de Miami. Se realizó el sorteo para las finales de la Copa Davis de tenis que se realizarán en noviembre, donde Italia, el campeón defensor, enfrentará a Argentina en la primera ronda, mientras que Estados Unidos jugará contra Australia, Alemania va contra Canadá y Holanda se medirá a España. Dependiendo de los resultados, pues ya seguirán los otros choques para después definir al campeón del tenis. Copa Davis, que realmente en los últimos años ha venido a menos. Hace algunos años atrás era muy seguido a nivel internacional lo que sucedía en el tenis Copa Davis, pero sinceramente ha venido a menos, no sé por qué, pero es una realidad para el tenis mundial. Vámonos ahora al fútbol internacional, y es que el Barcelona sufrió la expulsión de Eric García al minuto 10 y debutó en la Champions League con derrota de 2-1 ante el Mónaco en el Principado. El cuadro francés se impuso con goles de Magnès Achiloué y Georges Ilekan. Por el Barça descontó Lamine Yamal en su primer tanto en la Liga de Campeones de Europa. Por su parte, el Feyenoord Rotterdam de Holanda, con el mexicano Santiago Jiménez de titular, fue goleado 4-0 por el Bayer Leverkusen. El Benfica de visitante doblegó 2-1 a la Estrella Roja de Belgrado. Atlético de Madrid venció 2-1 al Leipzig de Alemania, mientras que Atalanta y Arsenal empataron a 0 goles. El defensa mexicano César El Cachorro Montes debutó hoy con el Lokomotiv de Moscú y metió un gol en el duelo de la Copa de Rusia. El Cachorro colaboró para la gran victoria de su equipo de 5-1 sobre el Gimki en su primer partido que disputa en el balompié ruso. Después de la fecha FIFA de septiembre, la selección de México se ubica en el sitio 17 en el ranking mundial y es la mejor en la CONCACAF, por encima de Estados Unidos, que está en el lugar 18, y de Canadá, que se encuentra en la posición 38. Argentina se mantiene firme en la cima del ranking, seguido por Francia, España, Inglaterra y Brasil. Se presentó el día de hoy ya de manera oficial en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla el partido que sostendrán la selección de México contra Valencia, el Club Valencia de España, el día 12 de octubre, dentro de la siguiente fecha FIFA. Y el técnico de la selección nacional, Javier Aguirre, le pidió a la afición que no se fije tanto en el rival y que asista al juego. Y es que, reitero, se trata de un club, de un equipo y no de otra selección, ¿no? En esta ocasión van a enfrentar al Valencia de España. Vamos a escuchar parte de lo que comentó Javier El Vasco Aguirre.
Bien, unas palabras.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Se me da mejor dirigir otras cosas, hijo, pero sí. Vamos a intentarlo. Ya me echó la bronca el señor gobernador de que no hay poblanos en la selección. Está bien, hace muy bien. Es un estado, puede ser gobernador, señor presidente de Puebla, Ibar. Me da mucha emoción volver aquí. Usted sabe lo que comentaba del partido de Argentina, estoy ese día. Vine como rival muchas veces, como jugador, como entrenador. Es hermosa Puebla, enhorabuena por los 80 años, hermoso el trato siempre magnífico de la gente poblana, encantadora. Es una plaza futbolera, yo recuerdo, es mítica, histórica del fútbol mexicano. Siempre la asocias con buen juego, con buena gente, una plaza muy... Y estoy encantado con lo hermoso que quedó el estadio, tenía mucho tiempo de no verlo. Y tanto el estado de Puebla como el estadio y su equipo siempre me han merecido todo mi respeto. A mí solo me resta lo que sí iba a un poco invitarlos, invitar a la afición que nos acompañe. Volvemos a casa. Es un honor volver a casa. De verdad, yo, que he hecho toda mi carrera afuera, es un orgullo volver a casa, volver a Puebla. Es fantástico, insisto. Nuestra selección, yo sí prometo que nos vamos a entregar, que la gente se va a ir satisfecha, orgullosa de ver a su equipo, que se dejó el alma, se dejó la piel. Lo hablábamos con el gobernador, cómo empatamos en ideas en ese sentido. No concibo el fútbol si no hay entrega, si no hay empatía con la afición, que la gente, insisto, que esa noche venga, y no importa el rival, que en este caso es un rival de mucha tradición. Tuve la fortuna de estar 15 años en España y Valencia es top de los mejores equipos españoles en este momento. Muy buenos jugadores, muy buena cantera. Vamos a tener un bonito duelo esa noche. Yo espero que la gente nos acompañe, que se vaya orgullosa, y solamente agradecerles de verdad la hospitalidad con la que nos han tratado. Muchas gracias.
Bueno, pues ahí está Javier Aguirre. No se fijen tanto en el rival, hombre, que venga la gente, es lo que están haciendo con esta gira de promoción. Seguramente la venta de boletos no va como la esperaban. El Vasco, más adelante, en la sesión de preguntas y respuestas, le abrió las puertas de la selección a Carlos Vela y al portero Guillermo Ochoa. Dijo que todos los jugadores que tengan equipo podrán ser convocados al Tri. Mientras que el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Ibar Cisniega, reconoció que hay un distanciamiento de la afición con la selección tras las pobres entradas que se registraron en los últimos encuentros amistosos celebrados allá en los Estados Unidos. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir una pausa para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos, porque hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Estamos ya de regreso con usted prácticamente en esta recta final de Metrópoli al Día, agradecida como siempre con toda nuestra gentil audiencia que se comunica con nosotros, que participa. Y bueno, a veces pues no alcanzo a leer toda su comunicación al aire, discúlpeme por eso, a veces el tiempo nos come. Rápidamente por aquí, Gloria, le agradezco enormemente el favor de su mensaje. Regresó después de 2 meses a estar fuera del país, pues bienvenida otra vez a México, espero que lo encuentre mucho mejor, ¿no? Bueno, acá nos dicen también, por toda la calzada Independencia, Guadalajara, a ver, es que no se ve la foto, no sé, ay, no veo, no, se quedó como pensando ahí en ese chat. Bueno, creo que algo se quedó como atorado aquí en el WhatsApp. Pero, bueno, por lo pronto, don Alejandro Vázquez, muchas gracias también. Muy gentil usted por su comunicación. Le mando un fuerte abrazo, don Alejandro. Muchas gracias por el favor de su mensaje. Y bueno, vayámonos con las cuestiones de salud. ¿Les parece bien?
El consultorio en Metrópoli al Día.
Esta noche le doy la bienvenida y le agradezco enormemente su participación al doctor Cristian González Padilla. Él es el jefe del Servicio de Cardiología Adultos del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctor González, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Mercedes. Muchísimas gracias por el espacio y siempre un gusto estar con tu auditorio.
Al contrario, doctor, qué bueno tenerle de nueva cuenta por acá. Doctor, cuénteme, ¿cómo van esas cosas del corazón?
Fíjate, Meche, que desafortunadamente, pues año tras año seguimos con la misma historia. Sigue siendo a nivel mundial en México, Jalisco, Guadalajara, sigue siendo las causas cardíacas, las enfermedades cardiovasculares, la principal causa de muerte. De hecho, las enfermedades cardiovasculares matan a cerca de 20 millones al año de personas al año en todo el mundo. En nuestro país, de las cerca de 800,000 muertes que se registraron en el 2023, 189,000 muertes fueron debido a cardiopatías, principalmente la cardiopatía isquémica, que es el infarto, conocido como infarto, ¿no? Que se bloquean las arterias coronarias y deja de recibir sangre el corazón. Entonces realmente es algo alarmante, y que desafortunadamente pues va de la mano de nuestros hábitos, ¿no? Y de enfermedades como son la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso, obesidad, el tener colesterol elevado, fumar, malos hábitos como el sedentarismo, la dieta, etcétera.
¿Eso tapa las arterias coronarias entonces, doctor?
Todo ese tipo de enfermedades crónicas que llamamos, y también de malos hábitos, promueven algo que se llama aterosclerosis, que es la acumulación de grasa dentro de las arterias, donde el desenlace final es la obstrucción, y tapan el flujo de sangre que nutre el corazón, que es la bomba, es lo que hace que funcionen todo lo del resto de órganos de nuestro cuerpo.
Doctor, aquí, por ejemplo, muchas veces se habla, uno de los factores es la obesidad, pero sin embargo hay personas que son delgadas y también llegan a tener eventos cardiovasculares. ¿Por qué?
Es correcto. Fíjate que una cosa es lo que es la grasa que está por fuera, ¿no? Y hay algo que se llama la grasa intraabdominal. Hay personas que pueden parecer delgadas, pero que tienen mucha grasa intraabdominal, ¿sí? De esos, los barrigoncitos que le dicen que tiene panza de casado, esos barrigoncitos de repente que aunque se vean delgados pero tienen su barriguita, ellos también pueden tener riesgos simplemente, independientemente de que sean o no obesos. Y obviamente, volviendo al tema de la ser delgado o no, hay otros factores que se pueden acumular, ¿no? Hay personas delgadas que son diabéticos, que son hipertensos, que tienen azúcar elevada, que tienen presión arterial elevada, que pueden tener sus niveles de colesterol en sangre elevados, que tengan malos hábitos, ¿no? Que fumen. El estrés, algo súper importante, también es un factor de riesgo para que alguien se llegue o se pueda llegar a infartar, casi a la par de enfermedades como problemas de azúcar, como la diabetes, o problemas de la presión, como la hipertensión arterial, la presión arterial elevada.
Doctor, ¿las enfermedades cardiovasculares se presentan más en las personas adultas mayores, o cuál es el sector de la población en donde quizás se registra más?
Fíjate que hace poco en un foro platicábamos de eso, de que antes era una enfermedad de adultos mayores. Desafortunadamente, conforme han pasado las décadas, en los últimos años vemos cada vez personas más jóvenes. Sigue siendo el rango de edad de entre 50 a 60 años donde vemos más casos de muertes cardiovasculares, pero definitivamente hemos visto cada vez personas más jóvenes, personas de 30 años, 40 años que sufren eventos cardiovasculares, y esto pues va de la mano también de los hábitos modernos, ¿no? De cada vez nos movemos menos, somos más sedentarios, consumimos dietas muy ricas en carbohidratos con muchos azúcares, que esto a fin de cuentas puede predisponer a hipertensión, a presiones de arteria elevada, puede predisponer a la obesidad, puede predisponer a la diabetes, y bueno, todo esto de la mano pues pueden tener un desenlace fatal como es un evento cardiovascular, una enfermedad del corazón.
Doctor, ahora, de repente, ¿qué es lo que sucede? Porque entiendo que hay momentos en los que pudiera parecer hasta inexplicable que una persona pueda tener un infarto porque no presentaba ningún síntoma. Y de repente, de estar muy bien, digo, yo conozco tres casos cercanos, puedo mencionarlo así, que no sabíamos que esas tres personas que finalmente terminaron muriendo en el primer infarto, decían, pero oye, no tenía ninguna situación con el corazón ni nada, inclusive uno de ellos era hasta muy, bueno, era deportista, pero iba al gimnasio, procuraba estar bien, y de repente, ¡pum!, dices, ¿qué pasó?
Y mira, desafortunadamente, así como te lo comento, es multifactorial, y muchas de las estos factores de los que te hablo muchas veces son asintomáticos y son silentes, por así decirlo. Por ejemplo, el caso de la diabetes, que está pues ya muy estudiado, y se sabe que hay una causa directa entre ser diabético y acumular grasa e infartarnos. Por ejemplo, un diabético puede tardar hasta 10 años en darse cuenta que es diabético. Entonces puede haber alguien que tenga un infarto fulminante y realmente a lo mejor era diabético y nunca se había checado. A lo mejor era hipertenso, la hipertensión igual es el mismo caso, la famosa muerte silenciosa, posiblemente podrían ser hipertensos sin saberlo. si no se checan si no se realizan exámenes de sangre rutinarios, pues puede tener pasar desapercibido, por ejemplo, niveles altos de colesterol. Y bueno, otra cosa importante es que de 50% de los pacientes que se infartan, 50% eran sanos, entre comillas, ¿no? No tenían ninguna molestia, no se conocían con nada, y de repente debutan con un infarto que puede llegar a ser fulminante. Muchas veces estos casos son precisamente, podría ser por falta de revisión. Sí, no, la medicina preventiva desafortunadamente no es algo que practiquemos mucho a nivel mundial, y sobre todo, pues yo creo que en nuestro país, en Latinoamérica, no es algo que promovamos mucho, que precisamente por eso en este mes de septiembre, el 29 de septiembre, pues festejamos o promovemos lo que es la salud cardiovascular por el Día Mundial del Corazón, que precisamente es el 29 de septiembre, tratando de concientizar no solamente al ámbito médico, sino también a la población general sobre la revisión, ¿no?, la prevención, para descartar que no haya algo por ahí escondido que pensemos que está bien.
Justamente eso le quería preguntar, porque si viniendo ya este Día Mundial del Corazón el 29, van a tener en el Hospital Civil una campaña gratuita de detección oportuna de factores de riesgo cardiovascular y cardiopatías. Hablemos entonces, doctor González, me parece importante, de la prevención, de estar como echándole, por decirlo de alguna manera, si me permite usted la expresión, una miradita a nuestro corazón a ver cómo va, ¿no?
Es correcto, Meche. No hay nada mejor que la prevención, y en ese sentido los hospitales civiles de Guadalajara, ambas unidades hospitalarias, nos hemos organizado para tratar de ayudar un poco a esto. Lo ideal es que sea todo el año, las puertas están abiertas del hospital, que todo el año nos revisemos, y todos aquellos que crean que pudieran tener algún problema cardíaco o independientemente de cualquier problema de salud, pues se atienda, ¿no? Entonces en los hospitales civiles tenemos programados desde el día lunes 23 algunas sesiones académicas que son más como para el personal de ahí mismo del hospital, pero a partir del 24 de septiembre en el Hospital Civil de Guadalajara Juan y Menchaca, mejor conocido como en el Hospital Civil Nuevo, tendrán ellos el inicio con una campaña, como bien lo comentas, de detección oportuna de factores de riesgo cardiovascular, donde van a tener un módulo de detección de hipertensión y diabetes, tomarán presión arterial y glucometrías, pidan que vayan en ayuno. Otro módulo donde va a haber una somatometría, esto que es medición de lo que es la estatura, el peso, la circunferencia abdominal, ver si no tienen obesidad o sobrepeso. Otro módulo que será de detección de arritmias o cardiopatías, específicamente con tomas de electrocardiogramas, y va a ser de 8 de la mañana a 13 horas, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, en la explanada del Hospital Civil Nuevo, ¿sí?, del Juan y Menchaca. Los días 25, 26 y 27 tendremos esta misma campaña gratuita en el Hospital Civil Viejo, ¿sí?, el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, que será igual de 8 de la mañana, pero hasta las 11 estaremos recibiendo personas hasta que terminemos, donde igual serán las mismas mediciones, ¿sí?, tanto determinación de presión arterial, de sus glucosas, identificación de sobrepeso u obesidad, así como tomas de electrocardiogramas. Y el miércoles, en ambas unidades hospitalarias, tanto Juan y Menchaca como Fray Antonio Alcalde, tendremos cursos de reanimación cardiopulmonar básica. Esto es, ¿qué hacer cuando vemos que alguien cae inconsciente, ¿no?, y que probablemente sea por un paro cardíaco, que llamamos? ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo hacer estas primeras maniobras para evitar que esa persona muera? Entonces va a haber un curso sobre esto, reanimación cardiopulmonar, RCP básico, dirigido a la población en general. Ahora sí que los invitamos a inscribirse. La liga para la inscripción estará en lo que son la página del Hospital Civil, del OPD Hospital Civil de Guadalajara, ahí se pueden inscribir. Y por último, bueno, el día sábado tendremos una carrera gratuita también, que será, por así que, corriendo por el corazón, que va a ser en la unidad Tucson, ahí sobre Normalistas y Fidel Velázquez. desafortunadamente esta última ya se nos acabó el cupo, tuvimos mucha afluencia y se llenaron los espacios. Esperamos ya con esto, pues el próximo año ahora sí que hacerlo más grande, en otra unidad más amplia, porque ha habido mucho requerimiento de esto, gracias a Dios.
Doctor, tengo aquí tres preguntitas rápidamente de nuestra audiencia, a ver si les puede orientar, por favor, antes de que se nos acabe el tiempo. Alguien que no deja nombre le pregunta, ¿se puede curar la presión alta?
No se cura, se controla. Es algo que siempre nos preguntan, y de repente el paciente, cuando le damos medicamentos, su presión se normaliza y lo suspenden. La presión arterial no se cura, la presión arterial se controla, no hay que suspender los tratamientos.
Alguien más aquí dice, ¿es importante que se pueden prever con estudios como la prueba de esfuerzo angiotac?
Hay una angiotomografía de arterias coronarias, donde es una imagen tomográfica de las arterias del corazón. Ahí podemos identificar, por ejemplo, la presencia de calcio. El calcio se acumula en las arterias coronarias cuando hay aterosclerosis, esto es cuando hay acumulación de grasa. Entonces, de forma indirecta podemos inferir si hay problemas obstructivos y posiblemente hasta un riesgo de un infarto, ¿no? Con esto de la angiotomografía de arterias coronarias. Y con la prueba de esfuerzo sí también podemos reproducir cambios en lo que es un electrocardiograma que se toma mientras el paciente está haciendo ejercicio, generalmente en una caminadora, y monitorizado obviamente con cables, y podemos ver si tuviera algún problema del corazón. Es correcto.
Doctor, ¿por qué hay personas que hacen ejercicio como en el gym y comen sanamente y les da un infarto? ¿Tiene que ver con los suplementos alimenticios que comen? ¿Por qué ahora después del COVID hay más infartos? ¿Tiene algo que ver las vacunas contra el COVID? Le pregunta aquí otra radio escucha.
Fíjate qué importante esto que cuestionan. Hay muchas personas que pueden hacer ejercicio, incluso de alto rendimiento, sin antes checarse. Hay enfermedades que pueden ser congénitas de nacimiento, que pueden predisponer a este tipo de muertes cardiovasculares. No siempre es infarto, puede haber arritmias que pueden causar la muerte, como lo que vemos de repente en la televisión, ¿no? En el fútbol profesional, donde cae un deportista que los checan diario y muere, ¿no? O lo alcanzan a reanimar, pero no necesariamente tiene que ser un infarto. Lo ideal es que si van a hacer ejercicio, se chequen antes.
Doctor Cristian González Padilla, se nos acabó el tiempo, pero yo le agradezco como siempre su valiosa participación. Que tenga una gran noche. Descanse.
Al contrario, gracias a ti, y los esperamos en los hospitales civiles.
Sí, muchas gracias. Y gracias a usted por su escucha. Que descanse. Buenas noches. Hasta mañana.